Coranica es una enseñanza que la manera y el estilo de vida de Profeta Muhammad sallallahu y los imames de Ahlul Bayt nos muestra, y la necesidad y la exigencia del tiempo de nuestra época también exige una unión entre todas las escuelas dentro del Islam, y todavía una unión entre todos los creyentes del mundo, contrario a los incrédulos y al sionismo mundial, en contrario a arrogancia mundial. El generoso Corán tiene muchas aleyas al respecto. En una de las aleyas dice: «Va'tasimu bihablillahi jami'an». Dice que, oh creyentes, todos aferraos al cordel de Dios y no os separéis, que esta ley ya muestra la importancia de unión entre los musulmanes. En otra ley coránica, Dios Altísimo considera a la discrepancia y la desunión como un castigo de Dios, que cuando los seres humanos se comporten mal, su desunión es como un castigo de parte de Dios. Hay un hermoso hadiz de Profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam que también corrobora las aleyas coránicas respecto a la unión de todos los creyentes del mundo, y en especial a la unión de los musulmanes, todas las escuelas, especialmente escuela shia y escuela sunna, que son los dos corrientes más importantes dentro del Islam. El profeta Muhammad sallallahu dice: «Masalul mu'minin fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim bi manzalati al-jasad iza ishtaka minhu shay'un tada'a lahu sa'irul jasad bis-sihri wal-hamiy». Es muy importante hadiz. Dice el profeta Muhammad sallallahu que el ejemplo de los creyentes en el cariño y afecto entre ellos, en su compasión entre ellos, es como un cuerpo, es que compara a todos los creyentes en un solo cuerpo, que cuando una parte de este cuerpo se enferma, todas las partes del cuerpo lo acompañan con la fiebre, lo acompañan con estar despierto. Entonces todos los creyentes del mundo se asemejan a un solo cuerpo, que tienen que tener afecto, tener compasión e importarle el asunto de uno para el otro. La importancia de la unión es tan importante que también todos los enemigos del Islam se dan cuenta de esta importancia, y entonces ellos tratan para llegar a sus fines, llegar a sus objetivos dentro de las comunidades islámicas. Hacen lo posible para desunir a los musulmanes, como por ejemplo el diseño y el proyecto que presentó Huntington en el choque de las civilizaciones. Está en base de esto, por ejemplo, el doctor Michael Brandt, que es uno de los secretarios del Servicio de Inteligencia CIA, en un libro que es denominado Un plan para la separación de las escuelas divinas. Ahí en este libro propone que tenemos que unir a todos los que están en contra de Shia, ayudarles a todos ellos y empezar a decir que los Shias son incrédulos, y así separar entre los Shias de los Sunnas para llegar a nuestros objetivos dentro de Medio Oriente y dentro de los países islámicos. Entonces vemos que más que siempre nosotros ahora en estas circunstancias, nosotros los musulmanes y todos los creyentes del mundo, tenemos la importancia, tenemos la necesidad de estar unidos. Gladstone, que es un político inglés, quien cuatro veces llegó a ser primer ministro tiempos pasados, él dice: «Madama haza al-Qur'an mawjudan fi aid al-muslimin, falan tastati'a Europa as-saytara al-sharq wala an takuna hiya nafsuha fi aman». Dice que mientras que el Corán está en mano de los musulmanes, entonces Europa no puede dominar al Oriente y no puede sentir seguro. Vemos que la enemistad de ellos es con el Corán, es con las enseñanzas islámicas y hacen lo posible para desunir a los musulmanes, para llegar a sus nefastos objetivos. Y contrario a lo que ellos quieren, nosotros los musulmanes, los creyentes en base a nuestro Corán, en base a nuestro profeta, en base a las enseñanzas del Islam, tenemos que estar unidos.
Ahora, doctora Rabani, nos ha hablado sobre los objetivos de la Semana de la Unidad Islámica, pero considero oportuno que nos amplíe sobre este tema. Adelante.
Sí, así como usted mencionó, es muy importante la unión, pero el objetivo de la unión es importante. Algo de este objetivo hemos hablado, pero tenemos que explicar más que cuando hablamos de la unión entre los musulmanes, no queremos decir que todos dejemos de lado nuestras diferencias en la teología, nuestra diferencia en jurisprudencia islámica, que realmente es lo mínimo. Nuestras diferencias, por ejemplo, en la forma de hacer peregrinación, en la forma de nuestra oración, son lo mínimo nuestras diferencias. Nosotros no queremos decir que dejar al lado todo lo que estamos practicando, porque cada sabio jurisconsulto, en base a sus argumentos, llega a un fatwa, llega a una opinión en alguna ley importante. Pero nuestro objetivo es estar en una fila, en una única fila frente a los enemigos de Islam, estar unidos frente a los enemigos del Islam y en un ambiente de tranquilidad, en un ambiente de amistad, hablar, debatir sobre nuestros temas islámicos y que si Dios quiere vamos a esperar y vamos a ver la unión de todos los musulmanes del mundo y todos los creyentes del mundo. Que Dios Altísimo los proteja. Me despido fraternalmente de todos.
Agradecemos a la doctora Rabani los alcances para conocer más sobre esta semana importante de la unidad islámica de las diferentes escuelas musulmanas del mundo. Muchísimas gracias. Desde La Voz en Español de Pars Today, Nancy Lo y todo el equipo que hace posible este programa, les esperamos en la próxima emisión. Cuídense mucho, hasta entonces.
Especial por la Semana de la Unidad.
Estimados oyentes, les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el programa de hoy. Yo, Farzaneh Zati, y mi colega
Julia Palomino.
Favor de acompañarnos hasta el fin del programa.
Dios ha hecho de la misericordia una obligación para sí mismo y ha ampliado tanto su campo que lo incluye todo. Sin embargo, algunas personas, al pisar el camino de la desviación, arruinan su carácter humano y se ven privadas del favor y la misericordia infinitas de Dios. Aun así, los mensajeros divinos que están a cargo de guiar a los seres humanos hacia la prosperidad y la salvación tratan en la medida de lo posible de llamar su atención a sus extravíos. La misión de los profetas de Dios ha sido anunciar buenas nuevas y advertir al ser humano. Desde luego, sus advertencias también se debieron al favor y la misericordia divinas para que el hombre deje de extraviarse y emprenda el camino hacia la felicidad. El profeta del Islam, Mahoma, saludos de Dios a él y a sus descendientes, es la figura más prominente entre los mensajeros divinos. Dios dice en el verso 107 de la sura Los Profetas, «Nosotros no te hemos enviado sino como misericordia para todo el mundo». Todos los pueblos del mundo, tanto creyentes como ateos, están en deuda con la misericordia del profeta del Islam, ya que la difusión de la fe islámica salva a todos de la ignorancia, la superstición y el extravío. Ahora, hay grupos de gente que aprovechan esto, otros se oponen e incluso promueven la islamofobia. Este asunto es independiente y no afecta la generalidad de la misericordia del profeta. Dios envió al profeta por la prosperidad de todo el mundo y, por lo tanto, cuenta con un amor y un afecto que abarca todo el universo. Dios es el Señor de los mundos, criando a todos los seres humanos. La divinidad del Altísimo se manifiesta bajo la sombra de un mensajero que es la misericordia de los mundos. Dicho de otra forma, la verdadera educación divina se lleva a cabo a la sombra de la orientación de un profeta que trae el buen humor, la misericordia y el favor para el mundo. Tal como Dios es el creador influyente en el universo y transmite algunas bendiciones a través de las criaturas, esta bendición en el mundo también es asignada a todos por parte del profeta y con el permiso de Dios.
Desde el punto de vista del Corán, la más destacada característica moral del profeta del Islam fue su trato lleno de cariño con los demás. Con este carácter loable, Mahoma fascinó a muchos corazones y los guió por el camino recto, mientras que ningún poder podía hacer algo tan maravilloso. Al respecto, Dios dice en el verso 159 de la sura, la familia de Imrán del Corán, por una misericordia venida de Alá, ha sido suave con ellos. Si hubiera sido áspero y duro de corazón, se habrían escapado de ti. Según este versículo, la inmensa compasión y bondad del profeta de la misericordia atrajo a la gente hacia el Islam. Además, uno de los milagros de Mahoma es acercar a los corazones. En el verso 63 de la sura El Botín, Dios dice, «Cuyos corazones Él ha reconciliado. Tú, aunque hubieras gastado todo cuanto hay en la tierra», no habráis sido capaz de reconciliar sus corazones. Alá, en cambio, los ha reconciliado. Es poderoso, sabio. El profeta buscaba establecer una civilización basada en una elevada moral. A juicio del mensajero de Dios, incluso la guerra contra el enemigo debería ser un medio para reformarlo y educarlo. Aquel Hazrat llamaba a los enemigos a la paz y la condescendencia hacia todo lo que podía y no se aceptaba una guerra excepto en casos necesarios, ya que no buscaba venganza. Una vez que conquistó la Meca, el profeta se preparó para pronunciar un discurso. Los corazones palpitaban con fuerza y decenas de miles de soldados y no militares tanto hombres como mujeres, jóvenes y ancianos, enemigos y amigos, tenían los ojos fijados en él. De repente, el comandante del ejército del profeta subió a un punto elevado y gritó en voz alta: «Hoy es el día de la venganza». Sus repetidas amenazas infundieron un extraño miedo en los corazones de los habitantes de la Meca y sus líderes, tanto que los Quraysh consideraron que su muerte estaba cerca.
Cuando la voz del comandante llegó al profeta, este se inquietó mucho y mandó de inmediato al imam Ali, saludos de Dios con él, a quitarle la bandera y anunciar que hoy es el día de la misericordia y el amor. Luego se dirigió a los Quraysh y dijo: «Oh, Quraysh, ¿qué creen que les haré?». Contestaron: «Oh, mensajero de Dios, de ti no esperamos nada más que bondad y buen trato». El profeta respondió amablemente: «Váyanse, están libres y nadie les molestará». Al decir esto, Mahoma anunció una amnistía general para los Quraysh y los habitantes de la Meca, todos los cuales tenían antecedentes de hostilidad en su contra. El profeta no se vengó en el punto álgido de la victoria. Derrotó a sus enemigos rencorosos, pero no los hizo prisioneros. No mató a nadie ni saqueó sus propiedades, sino que conquistó la ciudad con total cariño y paz. El comportamiento del profeta emocionó los corazones de sus peores enemigos. Todo esto se debió a que él pensaba en orientar a los seres humanos y buscaba devolverles la dignidad humana y su esencia. Por eso decía que Dios le ha ordenado condescender a la gente. El profeta del Islam aprovechaba cualquier oportunidad para llamar a los no musulmanes, ateos y politeístas al Islam. Si los musulmanes derrotaban a los enemigos y capturaban gente, lo primero que hacía Mahoma era orientar y perdonar a los cautivos bajo distintos pretextos, como por ejemplo por sus buenas costumbres. Dado que el Islam había venido a abrir las puertas de la iluminación y el conocimiento a la gente, el profeta condicionaba la liberación de los prisioneros de guerra que eran instruidos a alfabetizar a los musulmanes, enseñándoles a leer y a escribir. Las frecuentes órdenes del profeta prohibiendo la matanza de los desamparados demostraban su defensa de la justicia y su naturaleza filantrópica, incluso al enfrentarse con los enemigos. Otra destacada característica del sistema del profeta fue la creación de un espíritu de hermandad que no tenía cabida en los corazones de la gente de esa época. La hostilidad entre las tribus, los conflictos étnicos y los pensamientos supersticiosos desaparecieron con el discurso y la conducta del profeta, y la gente se unió cerrando pactos de hermandad a fin de comprender las realidades del mundo de la creación y las ciencias morales. El profeta aplicó el método más bonito para limpiar a las personas de la corrupción moral y los vicios.
Ahora también el mensaje del profeta del Islam es un mensaje agradable para todo el mundo. Es un llamamiento a la salvación y al amor, lo que es la escena de las enseñanzas islámicas, las cuales han podido establecer el equilibrio y la armonía necesarios entre lo material y lo espiritual. Esto es en lo que las actuales escuelas no han tenido éxito. Así es que Bernard Shaw, escritor y pensador británico, ve la manera de salvar al mundo de los problemas actuales en la aceptación de las enseñanzas del profeta Mahoma y dice: anticipo y sus impactos ya han surgido que la fe mahometana será aceptada por la Europa del mañana. En mi opinión, si un hombre como él se hace cargo del nuevo mundo, logrará resolver los problemas de tal manera que la paz y la felicidad reinará en el mundo. Este es un deseo humano de larga data. La existencia del profeta del Islam es como una agradable brisa primaveral. En aquel entonces, perfumó la atmósfera de Medina, fragancia que pronto se extendió por los alrededores de la ciudad. Más tarde, el Islam avanzó hacia los dos grandes imperios de esta época, a saber, Irán y Roma, con lo cual el carácter del mensajero de Dios conquistó los corazones de los pueblos a lo largo de la historia. Se puede decir que la formación de una umma poderosa y unida de gente que antes del advenimiento del Islam no conocía más que el salvajismo y el derramamiento de sangre fue un gran milagro divino que se materializó a manos del profeta Mahoma. Y ahora es él quien, con sus enseñanzas misericordiosas, puede acercar a los corazones en un mundo lleno de tensiones, opresión, agresiones y autoritarismo, convirtiendo a los corazones dispersos y llenos de inquina en corazones unidos y bondadosos. Nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Gracias por su compañía y sigan en la sintonía de Pars Today.
Análisis, crítica, recomendaciones, consejos. Esto y mucho más se encuentra en Puntos de Vista del Líder de la Revolución Islámica de Irán y El Segundo Paso de la Revolución. No se lo pierdan, aquí en Pars Today. Claves de la vida. La dignidad de los invitados en el estilo de la vida islámica. En la cultura islámica, el invitado tiene un respeto particular. En el Sagrado Corán, en las aleyas del 24 al 27 de la sura de Sarijat, Dios sublime informa sobre el respeto a los invitados en los modales del profeta Abraham y dice lo siguiente: si te has enterado de lo que pasó con los ángeles que fueron los invitados de Abraham, es decir, cuando le encontraron a Abraham y le saludaron, Abraham también le saludó, pero dijo a sí mismo: estos, refiriéndose a los ángeles, son gente desconocida. pues enseguida y a escondida se fue ante su familia y en poco tiempo volvió con un ternero bien gordo y asado y les sirvió la carne a los ángeles y les preguntó por qué no comían. Al respecto, el imán Sadik, la paz de Dios sea con él, dijo: un día Fatemé, la paz de Dios sea con ella, hija del gran profeta del Islam, se quejó ante su padre de algunos de sus asuntos. El profeta, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, le dio una nota y le dijo que aprendiera lo que dice ahí. La nota invitaba a todos los que creen en Dios y en el día de la resurrección a que respetaran a los invitados. Las normas de hospitalidad según el estilo de la vida islámica. La hospitalidad o ser anfitrión es una de las buenas tradiciones islámicas y para que sea una fuente de bendición exige una serie de normas. En el primer encuentro, el invitado debe sentir que el anfitrión está alegre de visitarle. Se debe recibir al invitado con un buen humor y amabilidad, con calidez y con intimidad. Todas estas condiciones están entre las normas de la hospitalidad a la hora de recibir a los invitados. El gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, dijo: hasta que mi pueblo se quieran los unos a los otros, se ofrezcan regalos unos a otros, devuelvan el préstamo a su dueño, eviten lo prohibido y respeten a los invitados, si cumplen todo esto, disfrutarán constantemente de las bendiciones. Cuando el profeta tenía un invitado, comía con él, y hasta que el invitado no dejaba de comer, el profeta tampoco dejaba de comer. Además, el profeta señala: entre los derechos que tiene el invitado es que cuando va a salir de su casa, le acompañes hasta la puerta. Al respecto, el imán Sadik dice lo siguiente: cuando tu hermano viene a tu casa, sírvele con todo lo que tienes en tu casa, y cuando tú le invites, intenta servirle y recibirle de buena manera. Pars Today en Español presenta su nuevo programa, Visitando los Museos de Irán. En cada capítulo les presentaremos diferentes museos del país persa. Daremos una visita virtual para familiarizarles con las obras más importantes que conservan cada museo iraní. Acompáñennos en este recorrido todos los lunes. También puedes seguir los capítulos en parstoday.com/es. Diarios del Mundo.
Este alto dirigente del chavismo fue el encargado de presentar en conferencia de prensa las pruebas que involucran a dirigentes opositores en el desvío de fondos de una fundación que financiaba intervenciones quirúrgicas y tratamientos complejos a ciudadanos venezolanos desde la petrolera venezolana en Estados Unidos, Citgo, para financiar a partidos políticos y actividades terroristas.
Hasta que Carlos Vecchio y Juan Guaidó nombraron a esta ladrona llamada Mariela Poleo presidenta de la Fundación Simón Bolívar. Y de repente, lo que eran colaboraciones de Citgo para operaciones, para intervenciones, y generalmente eran erogaciones de algunos miles de dólares hasta cientos de miles de dólares, pues cayó en el difuso terreno de ONGs inexistentes que supuestamente están encargadas de actividades de caridad en Venezuela.
Aquí se explicó que esta información se conoció luego de la detención de un dirigente del partido de derecha Voluntad Popular, al cual pertenecen Juan Guaidó y Leopoldo López, quien confesó el mecanismo de desvío de fondos.
Y de algunos recursos de la Fundación Simón Bolívar de Cisco para operaciones y tratamientos puntuales, porque esto es justamente para la actividad del partido. Simposio, conversatorio, arepaso, crecimiento de la estructura, fortalecimiento de la estructura, crecimiento del padrón electoral, entonces materia normal en la vida del partido.
Rodríguez además reveló conversaciones que prueban que este dirigente se quedaba para sí parte del dinero desviado y que se preparaba para recibir miles de dólares en diciembre.
¿Qué clase de desgraciados, vale? ¿Qué clase de ratas, de verdad? En diciembre cae la mejor parte. Y Venezuela haciendo esfuerzos sobrehumanos, el gobierno bolivariano haciendo esfuerzos sobrehumanos para defender las condiciones de vida del pueblo de Venezuela.
Rodríguez explicó además que con este dinero robado a las ayudas médicas se financiaban actividades terroristas, como la operación de campamentos irregulares en Colombia, donde se preparaban paramilitares para ingresar a Venezuela. Dijo que estos hechos de corrupción se investigarán.
A partir de enero vamos a investigar cada una de esas cosas. No vamos a dar cuartel. Cada niño que no se pudo operar es responsabilidad de ellos. Cada señor que necesitó un trasplante hepático es responsabilidad de ellos y tienen que pagar por eso. Tienen que pagar.
Además de confirmar que la nueva Asamblea Nacional que asumirá a partir del año que viene investigará estos hechos, el dirigente Jorge Rodríguez indicó además que se trata de un modus operandi que involucra a varios partidos de la ultraderecha venezolana. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas.
El 1 de agosto del 2021 se realizará en México la consulta popular para decidir si se investiga y se enjuicia a 5 expresidentes. Por el momento, causa polémica el financiamiento que se necesitará para la misma.
No debe de ser una limitación, un obstáculo, lo del presupuesto. Si se solicita un presupuesto austero y se llama a los ciudadanos, decía yo, a los mismos partidos a que ayuden, porque los partidos reciben recursos del presupuesto público y podrían ayudar en la organización de la consulta, y muchos ciudadanos de manera voluntaria.
El Instituto Nacional Electoral comenzó la planeación de la consulta popular y estima un presupuesto de unos 1.500 millones de pesos, unos 70 millones de dólares, que deberá ser aprobado por la Cámara de Diputados.
Todas las áreas involucradas atendieron también a la recomendación de reducir al máximo los costos, considerando que muchos de los materiales y servicios que se producirán, se adquirirán o se contratarán para el proceso electoral, podrán funcionar también para la realización de la consulta popular un par de meses después de realizada la jornada electoral del 6 de junio.
Según una encuesta del Diario Nacional El Universal, el 78,1% de los mexicanos está a favor de que se investigue y se enjuicie por corrupción a Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, quienes representan 30 años de neoliberalismo.
El instituto promoverá la participación de los ciudadanos en las consultas populares y será la única instancia a cargo de la difusión de las mismas.
La Suprema Corte de Justicia Mexicana declaró recientemente la constitucionalidad de la consulta popular que se realizará el 1 de agosto del 2021, pero eliminó de la pregunta los nombres de los 5 expresidentes para no vulnerar su derecho a la presunción de inocencia. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
La ley 311 aprobada el pasado 13 de octubre desde la Asamblea Nacional y el proyecto 460 en discusión legislativa promueven la unificación en los servicios de la Caja del Seguro Social y el Ministerio de Salud, además de moratorias en el pago de la cuota empleado-empleador, sin gozar ninguno de los dos de la aprobación de los movimientos sociales que denuncian no haber sido tomados en cuenta.
Son lesivos y atentan contra la Caja del Seguro Social, contra la finanza de la Caja del Seguro Social. Por eso que el sector trabajador y el movimiento sindical le preocupa la situación, que la Asamblea y el Ejecutivo estén legislando sin las consultas hacia los trabajadores, que somos prácticamente lo que aportamos hacia la Caja del Seguro Social.
La preocupación ante la posible privatización de los servicios de salud pública también irrumpe en la ciudadanía, que ha observado hace años cómo a partir de la Caja del Seguro Social se ha intentado sobresaltar a la sociedad mediante el quiebre de sus finanzas, lo que también impactaría al programa de invalidez, vejez y muerte.
Ah, porque la idea es el gobierno cogerla, quebrarla y después ellos mismos comprarla, quebrar por centavo, para entonces emitir bonos, por lo menos de las deudas y de los activos que tienen, para entonces venderlo en unos precios suntuosos.
Una de las cuestiones o paradigmas que tenemos como juventud es saber que no vamos a tener acceso a una jubilación digna. Y esa es una de las problemáticas que vienen dándose desde el resquebrajamiento de una Caja de Seguro Social dividida en pilares que no son solidarios.
El diálogo bicentenario anunciado por el presidente Cortizo para finales del mes de noviembre y donde se pretende plantear la problemática de la Caja del Seguro Social tampoco es visto con confianza por distintos sectores críticos.
Bueno, nosotros nos hemos planteado una consigna elemental. En este país, el tema de los diálogos del yo con yo es para dilatar cuestiones que son relevantes, que son importantes y en donde la población panameña está realmente preocupada y quiere hacer algo respecto a esto para que sus derechos sean protegidos.
Además de la incertidumbre por la seguridad social en medio de la pandemia, otros temas relacionados al manejo de los recursos estatales y la aplicación de políticas públicas también han llevado a cientos de jóvenes a las calles, quienes un año después de rechazar las reformas oficialistas a la Constitución han vuelto a ser reprimidos en sus manifestaciones el pasado 29 de octubre. John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
La segunda ola de contagios en Estados Unidos es devastadora. Sin embargo, la noticia que los ensayos clínicos de la vacuna contra el coronavirus, AstraZeneca, Oxford, se han reanudado en todo el mundo, los organismos reguladores de Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Sudáfrica y Japón confirmaron que era seguro hacerlo. La Administración de Alimentos y Medicamentos los autorizó.
La fase 1 nosotros podemos ver cómo responde el cuerpo y si hay efectos mayores. Se utiliza en gente muy sana para ver si hay algo mayor que tenemos que ver. La fase 2, aumentamos el rango de personas y también fijamos cuál es la mejor dosis para crear esos anticuerpos que nos van a defender contra el COVID-19. Y la tercera fase es realmente aumentamos gente que tiene diabetes y otras enfermedades más para que también podamos ver en una población qué está pasando.
Los ensayos están en curso. AstraZeneca y la Universidad de Oxford continúan proporcionando información a los organismos reguladores, investigadores del estudio y participantes de acuerdo con los estándares regulatorios. California, Texas y Florida son los estados donde hay un número alarmante de contagios.
Una vacuna es un arma de doble filo, ya que puede causar decepción si no se cumple con las expectativas o con el plazo establecido. Y por otra parte, un exceso de confianza puede generar una sensación de una falsa seguridad y relajar las medidas de prevención y control de este virus.
El gobierno federal envió recientemente más de 36 millones de pruebas rápidas para detectar COVID-19 en todo el país, sobre todo en los estados con reapertura. Así lo confirmó en un comunicado el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.
Es sumamente importante que nosotros entendamos que esto es basado en evidencias, a tal grado que las farmacéuticas se han juntado para decir y ser transparentes, como lo han demostrado en los últimos meses. Porque ellos saben que si ellos fallan a nosotros, nosotros ya no vamos a crear ninguno de los productos que ellos están teniendo. Entonces, por eso, aparte de la salud pública, están alineándose con transparencia y calidad para nosotros.
Cabe señalar que el gobierno de California está a favor del uso de la mascarilla. Lo considera esencial para prevenir contagios. Desde Los Ángeles, California, soy Rosy Orbach, Hispan TV.
Escuchar la radio en idioma español se está haciendo cada vez más difícil en las comunidades dominicanas ubicadas en la frontera con Haití. El inconveniente lo generan las emisoras que transmiten desde el vecino país, interfiriendo las señales de las radioemisoras locales, según denuncian legisladores de la zona.
Cuantiosas emisoras haitianas han estado invadiendo el espectro radiofónico nuestro, y de hecho nosotros que somos de provincia fronteriza, específicamente la provincia de Independencia, vivimos a diario una interferencia que es prácticamente incontrolable.
Los dominicanos que viven desde Santiago para abajo, cuando usted coge casi llegando para la frontera, lo que escuchan es la emisora haitianas. Yo no sé cómo no hablan el idioma de ellos ahí, haitianos, en esa parte.
Las dificultades que provocan las transmisiones en creol a las emisoras dominicanas se han denunciado desde hace varios años, pero el problema, lejos de corregirse, se viene agravando.
Realmente eso es grave, es preocupante. Ya la Cámara de Diputados resolutó en esa dirección, se hizo un informe para fines de contrarrestar esa situación.
Ciertamente se aprobó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados donde le pide al gobierno central y al director de Indotel hacer la investigación minuciosa sobre ese caso, porque la verdad que hay mucha intervención.
Los congresistas tienen en agenda recibir próximamente al presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones para discutir este tema. En otros escenarios, el titular de esa institución ha señalado que solucionar la interferencia que provocan las emisoras haitianas requiere un acuerdo entre las autoridades de Haití y República Dominicana.
Entiendo que deben crearse las vías de comunicación entre ambos países a los fines de que la situación sea controlada.
En el año 2017, una comisión dominicana conformada por senadores y ejecutivos de la referida institución se reunió en Puerto Príncipe con autoridades de telecomunicaciones de ese país para tratar de buscarle solución a la problemática.
En aquel momento, los legisladores denunciaron que más de 200 emisoras haitianas interfieren en el espectro radial dominicano en comunidades fronterizas o cercanas a la frontera común. Estefanía Andújar, Hispan TV Santo Domingo.
México ya tiene respuestas concretas para atacar el virus de la COVID-19. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció en voz del canciller Marcelo Ebrard que se está en semáforo verde en el avance de las fases de laboratorio con los que México tiene convenios para enfrentar la pandemia que ha causado solo en México 90.000 muertos y 900.000 contagios.
¿Qué novedades tenemos de AstraZeneca? Se reinició exitosamente la fase 3 en Estados Unidos, que estaba en pausa. Está por concluir la fase 3 en Brasil, Reino Unido y Sudáfrica. México ya ha venido avanzando, no les doy todos los detalles, para la transferencia de tecnología, que es muy compleja, porque recuerden ustedes que se va a producir en México.
El secretario de Relaciones Exteriores aseguró que el peor escenario es que se tenga una vacuna que funcione hasta el mes de marzo del 2021 y el mejor en diciembre de este mismo año. Las autoridades mexicanas aseguraron que ya se formalizó el pedido de las vacunas y para esto se ha destinado una cantidad significativa del presupuesto para temas de salud.
Disponemos de los recursos, alrededor de 35 mil millones de pesos, para contar con la vacuna. Tenemos estos recursos disponibles porque, como lo hemos expresado en otras ocasiones, hay finanzas públicas sanas.
El gobierno mexicano tiene la esperanza en que las investigaciones científicas en otros países sobre la vacuna sigan su avance para tener una o varias lo antes posible.
De acuerdo con el panorama de vacunas candidatas de la Organización Mundial de la Salud, se reportan hoy 42 candidatos de vacunas que están en evaluación clínica y 151 candidatos de vacunas que están aún en fase preclínica.
México pretende estar a la par de los países desarrollados para obtener la vacuna contra la COVID-19. Ante el sostenido incremento del número de contagios y muertes por la enfermedad, se recomienda mantener precauciones sanitarias preventivas en la nueva realidad que ha llegado para quedarse. Pasará mucho tiempo antes de deshacernos del cubrebocas, el gel para las manos y, sobre todo, de la sana distancia. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
¿Quiere enterarse de lo que pasa en el mundo? Confía en Pars Today Spanish. Te revelamos todo lo que otros callan. Todos los días en el boletín de noticias y desde el mismo lugar de los hechos, en Diarios del Mundo.
Aunque nadie sabe aún el porqué de los motivos del presidente Trump para evadir sus impuestos, las elecciones generales en Estados Unidos ocasionan expectativas históricas. De acuerdo a las autoridades, se proyecta que más de 150 millones de estadounidenses acudan a las urnas hasta el 3 de noviembre.
Lo más urgente que nosotros necesitamos, lo que yo creo, es la unidad, de eliminar la división que está sucediendo ahora mismo en este país.
Ante ello, nos sorprende que hasta el momento se reporten más de 60 millones de votantes, muy por encima de la participación observada en las elecciones de 2016. En las calles y precintos electorales, muchos recuerdan los últimos 4 años como los peores en la historia de Estados Unidos.
El insulto a los inmigrantes y a las mujeres desde el día 1 es lo que más me sigue molestando, más allá de su personalidad de prepotencia y wannabe dictador, que ni eso puede llegar a ser. Es un desastre. Pienso que han pasado los 4 peores años que ha vivido este país.
Quienes apoyan al presidente Trump van quedándose sin argumentos. Y es que simplemente los indicadores macroeconómicos no están allí para respaldar las promesas de una estrella de reality show que debe alrededor de $1,000 millones, que tiene diversas bancarrotas y escándalos de índole personal, pero que no solo eso, sino que también se excusa de las obligaciones tributarias que todos los ciudadanos debemos acatar.
Y los votantes indecisos, a su vez, tampoco quieren respaldar al arquitecto de la catástrofe del descontrol del COVID-19 y sus cuantiosas víctimas. Así, por su parte, quienes apoyan a Joe Biden y a los demócratas creen que esta es la antítesis de la actual administración, el retorno a la normalidad, según algunos.
Es un hombre que va a regresar la decencia a este país, un hombre que respeta las instituciones, que respeta a los inmigrantes, que respeta a las mujeres, que trabaja para erradicar la violencia con armas.
Encuestas de diversos medios de comunicación otorgan un importante margen de preferencia electoral a los demócratas. De hecho, estados como Michigan, Pensilvania, Wisconsin, que en 2016 le dieron la victoria a Trump, hoy parecen abandonar a los republicanos, quienes en un intento desesperado se han distanciado hasta cierto punto del presidente y sus excentricidades.
Tanto divisionismo, odio y la promoción de la mentira. La mentira viene del diablo, no viene de Dios, promoviendo la mentira. Y una mentira dicha muchas veces pudiera ser convincente, aunque la verdad es como el corcho, la verdad siempre flota.
Marcelo Sánchez, Hispan TV, Miami.
El libertinaje de expresión en Francia promueve el extremismo y pone en riesgo la paz entre las naciones. Así opinan los parlamentarios iraníes, quienes reprocharon duramente la publicación de controvertidas caricaturas del profeta del Islam en la revista satírica Gala Charlie Hebdo y los comentarios del presidente francés Emmanuel Macron en defensa de los mencionados insultos bajo el pretexto de la libertad de expresión.
El sacrilegio contra cada uno de los profetas de religiones monoteístas es un insulto a todos los profetas. Si buscamos en el mundo la reducción de extremismo, no debemos echar leña a este fuego con nuestros actos y crear una condena de violaciones verbales bajo la excusa de la libertad de expresión que provoca el libertinaje. Teniendo en cuenta nuestra experiencia en la República Islámica de Irán, sabemos que existe la posibilidad de una convivencia pacífica entre religiones y etnias.
Aparte del comunicado de todos los parlamentarios, por su parte, los representantes de las minorías religiosas emitieron un comunicado común condenando la blasfemia contra el profeta del Islam. Solicitaron también la buena voluntad de los líderes del mundo para promover la paz y no respaldar actos que crean una atmósfera negativa en las sociedades.
Lo que está ocurriendo estos días son las realidades del liberalismo de la democracia occidental. Los franceses alegan que reconocen la libertad de expresión, de creencias y libertades civiles y sociales, pero lo que está ocurriendo es que su máxima autoridad, el presidente Macron, está defendiendo las tendencias fascistas recurriendo a la humillación e insultos contra los musulmanes. El presidente francés no solo perjudicó su prestigio y el del gobierno, perjudicó a la economía francesa, pues las naciones musulmanas boicotearon las mercancías de esa nación.
El apoyo de Macron a tal libertinaje se realiza mientras que los defensores de los derechos humanos reprochan la postura hipócrita de Francia frente a la libertad de expresión, en referencia a quienes fueron perseguidos por solo formular preguntas sobre el Holocausto. Mientras el Parlamento de Irán considera que tales actos de blasfemia contra las santidades de más de 1.000 millones de musulmanes en el mundo es el mayor ejemplo de la opresión contra la libertad, los pueblos y los gobiernos de los países islámicos han advertido a las autoridades francesas de que están contribuyendo a la excitación del odio en el país europeo, lo que podría ser expandido en otras partes del mundo. Saman Ekachi, Isman TV, Teherán.
Que el Perú no podría decidir sobre su soberanía nacional fue el principal argumento que 9 de los 12 integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso utilizaron para archivar y evitar que sea debatido en el Pleno el pedido que buscaba ratificar el acuerdo de Escazú. Y aunque varios congresistas han solicitado que se revierta la decisión, pues consideran que el pacto permitiría al país tener acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales a nivel latinoamericano, esta parece no dar marcha atrás, pues el temor de llevar controversias internas a organismos internacionales predomina en los parlamentarios.
Aquí la afectación directa era la incapacidad del Estado para poder decidir sobre su soberanía nacional, incapacidad para determinar la política nacional ambiental consagrada en la Constitución. ¿Y cómo se pierde esa capacidad? Con una decisión judicial internacional, o sea, de la Corte Internacional de Justicia, impacta directamente sobre el Estado, es mandatoria.
Mientras que diversos partidos políticos se dividen entre quienes apoyan el acuerdo y quienes no, organizaciones ambientales a favor de los bosques amazónicos y los pueblos indígenas exigen que se reconsidere la posición nacional, pues aseguran que de otra forma el Parlamento tendría carta abierta para continuar entregando concesiones en los parques y reservas nacionales del Amazonas. Distintas organizaciones e integrantes de la sociedad civil mostraron su desacuerdo ante lo que consideran una posición que defiende a ciertos sectores económicos acostumbrados a la falta de transparencia y con intereses en que las poblaciones no ejerzan sus derechos. Julia Urrunaga, directora en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental, considera que la ratificación del acuerdo debió ser aprobada, pues existen artículos que defienden la soberanía nacional en recursos naturales.
Lo que este acuerdo haría es ayudarnos a tener estándares además similares con nuestros países vecinos, ¿no? Entonces yo escucho mucho, por ejemplo, que dicen, esto va a paralizar las inversiones. No es cierto. En ninguna parte del acuerdo se dice que se busca paralizar inversiones. Lo que se busca más bien es facilitar y promover los procesos participativos para evitar justamente los conflictos sociales o los conflictos socioambientales que luego terminan afectando las inversiones.
Para que el acuerdo se ponga en vigencia se necesitan 11 firmas y hasta el momento solo 10 países lo han ratificado. Perú no será uno de estos por el momento. Su negativa llegó a pocas semanas de rechazo de Chile. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales en YouTube. Estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish. Tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Les invito a seguir las noticias y otros programas a través de nuestra página web parstoday.com/es. Thank you.